Son las 11 y 9 de la mañana. Miren, les cuento o les voy a contar que la vida de Enrique Pamiés no ha vuelto a ser la misma desde el 4 de mayo del 2006. Aquel día, puede que usted lo recuerde, se produjo el chivatazo, un supuesto operativo puesto en marcha por él, siempre lo ha negado, para evitar la detención de varios individuos por formar parte del aparato de extorsión de ETA. El dispositivo de escucha de la policía en el automóvil de Joseba Elosúa y su testimonio le implicaba directamente y según la sentencia en el chivatazo. Él insistía en que no hizo esa llamada. Pero lo que parecía que se iba a resolver rápido ha sido una auténtica pesadilla. Los que le alabaron un día le abandonaron al día siguiente. Y la carrera de Enrique Pamiés se derrumbó en segundos. 30 años de lucha antiterrorista se derrumbaron. Un hombre que dejó de acudir al funeral número 20 de compañeros que iba perdiendo, pero que nunca dejó su compromiso y su lucha. Lo ha escrito en un libro que está estos días levantando mucha polvareda, mucha y mucho interés. Don Enrique Pamiés, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Por primera vez da su extenso testimonio en un libro, Cómo luché contra ETA, coescrito por Pablo Muñoz y Antonio Sala. Y usted defiende en él lo que siempre ha defendido, que no dio el chivatazo, ni aunque hubiera salvado un proceso para acabar con la violencia. ¿Por qué todos quisieron señalarle a usted?
Bueno, pues no lo sé. Se examinaron una serie de datos y esos datos me parece que eran unas 3.000 llamadas y decían que mi llamada era la clave. Cierto es que se dejaron sin examinar 3.000 llamadas porque nunca se buscaron. Y, en fin, bueno, pues era el, no sé si el blanco propicio o hacía falta alguien. Y, bueno, pues como se suele decir habitualmente, pues me tocó el pato.
La afirmación de que ha participado en la desarticulación de 50 comandos, fíjense de lo que estamos hablando, de la organización ETA, choca con la de colaborador de ETA, por la que usted fue juzgado. ¿A usted le pareció algo surrealista? ¿Usted entiende cómo le han juzgado?
Pues, hombre, entenderlo no lo entiendo. Y menos, claro, cuando recuerdo aquel 23 de diciembre de 2008 que el juez Baltasar Garzón nos toma declaración por primera vez y nos dice que nos acusan de colaboración con banda armada. Y vamos, yo es que no sabía para dónde mirar. Digo, ¿pero qué está diciendo este hombre? Primero porque me conocía él. Yo había participado en operaciones bajo la dirección de la Comisaría General de Información, pero a sus órdenes. Y digo, pero bueno, a partir de ahí ya, bueno, pues fuimos de desastre en desastre hasta que llegó la sentencia final.
Ahora hábleme de Víctor García Hidalgo. ¿Quién era Víctor García Hidalgo? ¿Cuál era su trabajo? Coordinar con las fuerzas de seguridad la protección de concejales, cuando eran blanco prioritario de la organización terrorista, ¿cómo le conoció?
Pues a pesar de lo que se ha dicho muchas veces, yo a Víctor García Hidalgo le conozco el día que juro el cargo como comisario, en 2004. Porque yo antes siempre había estado en San Sebastián, y en San Sebastián pues los alaveses pues no pintaban nada. Ah, no pintaban nada, me refiero que no teníamos ninguna relación con ellos. Y menos yo, bien, hasta aquel entonces era inspector y inspector jefe después. Y el día que juro el cargo, en 2004... en mayo del 2004, el 14 creo que fue, el 14 de mayo, el 15 de mayo, pues el que era todavía comisario general de información, que le iba a dejar de ser enseguida porque se marchaba a la empresa privada, me lo presentó. Me dice, mira, este es Víctor García Hidalgo, que es director general es el nuevo director general de la policía, que es de Vitoria y es donde tú vas destinado como tu primer destino como comisario. Y ahí es donde le conocí. Ni le había conocido antes, ni pero vamos, es que de nada. Luego sí supe, bueno, pues que este señor se dedica, vamos, que el director, el don Víctor García Hidalgo se dedicaba al tema ese de la coordinación de los concejales amenazados y demás, pero bueno, yo la verdad es que ahí en Guipúzcoa no había tenido ningún trato, es que no lo había visto nunca.
Pero luego fue usted jefe superior en el País Vasco, sí, elegido por García Hidalgo.
Sí.
Ustedes tenían algunas diferencias, incluso ideológicas, pero eso no importó. Por entonces, los éxitos policiales, la verdad, se sucedían. Digamos que en ese momento usted era feliz haciendo su trabajo.
Sí, claro. Muchísimo. Es más, me parece que viene en el libro, pero a mí cuando me llama el director, Víctor García Hidalgo, y me dice... Enrique Barón, que era el jefe superior, se va a Madrid, de jefe superior a Madrid, y dice, ibas a ser el nuevo jefe superior del País Vasco. Y yo le dije, digo, mire, director, digo, a mí me va lo operativo. No me veo en la policía llamamos moqueta. Digo, esto de la moqueta a mí no me va demasiado. Yo prefiero pues el pisar la calle. Él dice, sí, dice, pero precisamente por eso te quiero en esa jefatura. Además, él ya habíamos comido un par de veces siendo yo provincial de Vitoria y ya él sabía de que yo precisamente relaciones públicas no lo soy. Vamos, no soy. No, pues a mí esto de ir a comer, hombre, si hay que ir a comer alguna vez, se va. Pero la comida termina y yo me voy al despacho. O sea, eso de enlazar comidas con cenas y copas y tal, no, primero porque no bebo. Pero bueno, que eso no es obvio, para que lo haga, pues me parece muy adecuado, pero a mí no me iba. Dice, es que precisamente necesitamos, él es lo que él me dijo, dice, necesitamos a alguien en el País Vasco que precisamente conozca a ETA. Y bueno, pues entonces en ese caso, además, cuando te dicen una cosa así, no tienes, es muy difícil decir, pues mira, pues no, o sea, pues muy bien, si usted lo dice, pues adelante.
¿De dónde nace la acusación de que usted era colaborador de ETA? Cuénteme la secuencia de los hechos.
Pues se hace la famosa operación. Fracasa, según se relata, y parece ser que habían puesto una baliza en una baliza de audio en el coche de los UBA o de un familiar de los UBA, no lo sé, y él en el transcurso de ese día, del día 4 de mayo, pues comenta que ha habido un policía, un madero, no sé cómo, no me acuerdo qué término sea, no sé, o chacurra, no lo sé, que le había hecho una llamada advirtiéndole de que ese día pues no hicieran nada, no pasaran las botellas de vino, que era una clave para decirle el dinero, que no las pasaran a los contactos de Francia. Y a partir de ahí se empieza a buscar llamadas, y ya le digo, pues al final pues encontraron la mía, y como resulta que de esas 3.000 llamadas parece ser que la única entre policías era la mía, pues me tocó.
Supuestamente esa llamada o la que se realizara era para impedir esa operación y también para favorecer algún tipo de negociación política que se estaría llevando en ese momento.
Hombre, visto lo visto después de tantos años, imagino que sí, que era precisamente ese día, pues creo que se reunía, no sé quién, Imaz, con el presidente en Madrid. Hombre, en la operación estaba metido un alto cargo del PNV ya fallecido, no me viene el nombre, pero es igual. Y bueno, pues parece ser que no era lo adecuado. O quienes lo hicieron pensaron que no era lo adecuado y dijeron, bueno, pues no lo hacemos y ya está.
Desde que le imputan, todo se vuelve una pesadilla.
Sí, bueno, una pesadilla. Lo que pasa que, bien, como ya relato en el libro, bueno, pues yo tenía a mis órdenes un montón de gente, independientemente, estaba a mis órdenes todo el País Vasco, pero. Había gente, pero en especial mi gente de información, y yo tenía que mantener el tipo, o sea, no podía dar señales de que yo estaba hundido, porque pues entonces mal plantel tenemos. Yo siempre he estado, o he procurado estar a la cabeza de toda operación en las que participara mi gente, y como siempre he dicho y figura en el famoso libro, he pedido que alguien hiciera algo que no hubiera hecho yo antes o estuviera dispuesto a hacer.
Entonces, a pesar de aquellas, usted tenía que seguir trabajando. Sí. Y tenía ¿en qué condiciones trabajaba usted entonces?
Pues las mismas de todos los días, solo que con la espada de Damocles, que procuraba que ni mis compañeros ni mi familia se enteraran. Pues se enteraran, me vieran, se enteraban porque salían prensa cada 2x3. Pero bueno, procuraba que no se notara. Me decía, no tiene importancia, esto pasará, no os preocupéis, y nosotros a lo nuestro, a seguir dándole hasta que les dobleguemos, como así sucedió.
Bueno, continuamos con la historia. Cuando a Baltasar Garzón le saltaron sus problemas con la justicia, tomó el relevo el juez Pablo Ruz y la instrucción del caso. Sí. ¿A usted tampoco le convenció? ¿Buscaba que usted confesase? ¿No le importaba la verdad, sí o no?
Yo, es que, a ver, con todos mis respetos al juez Ruiz, además siempre lo he dicho, digo, de leyes debe saber, vamos, la intemerate, y eso no es indudable, no lo pongo en duda. Pero como instructor, yo, a ver, y es una opinión muy personal, y que podrá estar de acuerdo o no, yo creo que la Audiencia Nacional en aquel momento le venía grande, porque él se limitaba a instruir lo que la policía, bueno, el equipo investigador le daba, no... Lo daba como hecho cierto. No admitía réplica, no admitía otra cosa. Y digo, bueno, pues entonces, la prueba la tienes que mi abogada, todos los recursos que presentamos, todos nos los rechazó. O sea, ya puede ser por H o por B. Es que igual, ya podíamos presentar lo que nos diera la gana, que no. A mí, sinceramente, él no, nunca me... Es que más, yo creo... No sé si me llegó a tomar declaración una vez. No lo recuerdo. A mi compañero Ballesteros sí, y vamos, se las hizo pasar, o él pensó que se las hizo pasar bastante canutas, pero bueno, pasó lo que pasó y punto.
Aquel caso Faisán, en aquel caso Faisán sí que es cierto que en el bar Faisán entró con un teléfono y se lo dio al dueño del bar en ese momento, y alguien le dijo al dueño del bar: suspended la entrega del vino.
Sí, parece, según la sentencia de la Audiencia Nacional, sí.
Exactamente. Y póngale nombres a todos ellos.
Sí, a ver, todos podemos tener sospechas. Lo que pasa es que las sospechas, si no tienes pruebas, no se pueden poner ni decir. Yo lo que sí sé es que Ballesteros estaba haciendo otra función que yo le había encargado, y yo es que para nada tenía nada que ver con ese tema. Y además, perdón si me permite un momento, sí. El tema de famoso de esa baliza, de la baliza de audio, el Tribunal Constitucional, después de que la sentencia no está de la Audiencia Nacional y del Supremo, no fue por nuestro caso, fue por un caso aparte, pero el Constitucional declaró ilegal ese tipo de escuchas. O sea, las declaró ilegales porque no estaban reguladas en ley. Bueno, pues qué casualidad de que el Tribunal Constitucional, ya digo, pues se negó a admitir a trámite nuestro recurso. No es que dijera que no teníamos razón, es que se negó a admitirlo a trámite, pero en cambio sí que lo admitió para los miembros de la red de extorsión. O sea, cuando les jugaron detrás de nosotros, a ellos sí que dijeron que de ese tema no se podía hablar, porque ese tema, al ser una prueba, no sé cómo lo dicen, prueba prohibida creo que es, no se puede preguntar sobre lo que hay. Si en nuestro caso, a ver... Y que luego cada uno piense lo que quiera. Si es que yo ya a estas alturas, pues bueno, ya no me viene de una o de dos. Pero si esa prueba no existe, jamás podían habernos acusado. Independientemente de que la gente piense, no, pues es culpable. Bien, sí, seré culpable. Pero según la legislación española, si la prueba no es válida, no existe, no hay responsabilidad. Pero bueno, ya le digo que esto es ya ahora a tiro pasado, pero vamos, no se crea ni ningún juez del Supremo ni ningún juez de la Audiencia Nacional se ha limitado luego en revisar el caso. Que digo yo que algún derecho también tendríamos.
Es cierto que le ofrecieron salir bien parado si se involucraba a Pérez Rubalcaba, que entonces era ministro del Interior.
Sí, pero además es una cosa que me extrañó, porque yo pensé que me iban a pedir que implicara al presidente, a Zapatero. Y no, aquí el objetivo era Rubalcaba. Bueno, también es cierto que la diferencia entre ambos era abismal. O sea, Rubalcaba era la inteligencia personificada y pues eso era un político... A ver, estoy hablando como político, ¿eh? Y además lo he dicho muchas veces, el mejor ministro del Interior con el que me he cruzado en 30 años. Como ministro del Interior en la lucha antiterrorista. En otras facetas las desconozco, en política general pues no lo sé porque no es mi campo, pero como ministro del Interior, vamos, un fuera de serie. Como persona, pues bueno, ya lo he dicho muchas veces, para mí dejó mucho que desear, pero bueno, eso es aparte.
¿Quién le ofreció salir bien parado si involucraba a Rubalcaba?
A ver, pues en el libro sale en una ocasión una comida que tenemos con Basagoiti. No es que te dijeran directamente así, pero vamos a ver, te dicen, no, tú eres el eslabón más débil y ya sabes, el objetivo es Rubalcaba y bueno... si esto sucede, pues bueno, tú no te preocupes, que la cosa puede salir bien. Digo, joder, bien, perdón por la expresión, pero bien relativamente. En España no existe lo que existe en Italia, lo de los, creo que les llaman los pentiti, los arrepentidos de Cosa Nostra, que les dan inmunidad y punto. O sea, aquí en España no, tú sí, si declaras, te comes el marrón, sí, los jueces luego te lo rebajan en 1 o 2 grados, pero nada más. Uh-huh. Y bueno, ni en Estados Unidos, eso de, bueno, Estados Unidos es diferente.
Usted cuenta muchas cosas en el libro que son muy interesantes, independiente de este proceso, sí, de este famoso caso Faisán. Cuenta cómo tuvieron controlado a Josu Ternera y a otros en París cuando iban camino de Noruega y se les dio órdenes desde el gobierno de dejarles seguir hasta la reunión. Entonces estaba en el gobierno, era el gobierno de Mariano Rajoy.
Y a ver, no es exactamente como usted lo ha relatado en el libro. Además, eso lo tomo de, aparte que yo ya la sabía por mis compañeros, eso no fue una operación de la Comisaría General de Información, pero eso viene relatado en un libro de Rogelio Alonso. Bueno, pues que más o menos no viene así. Yo sé que unos compañeros siguieron, no a Josu Ternera, sino a un enlace. Y hasta París, y París pues salían vuelos para varias ciudades noruegas y ahí se les dio orden de dejarlo, regresar y punto. Y luego, ya digo, Rogelio Alonso en un libro, no recuerdo el título, viene como allí estaban los tres, estaba Josu Ternera, estaba David Pla y Iratxe Sorzabal. Uh-huh. Y ahí estuvieron hasta que se marcharon, hasta que ya se piraron, claro.
Usted se ha jugado la vida en no pocas ocasiones, tantos años, en fin, y además toreando confidentes, que también tiene eso una dificultad notable. ¿Cuál ha sido el peor momento?
¿Con los confidentes?
Jugándose la vida contra ETA.
Ah, bueno, no sé, porque eso esto te lo ves a toro pasado. O sea, no, en el momento en que te está sucediendo, tú no sé, por la adrenalina, por las ganas que tienes, por lo que sea, tú no notas eso. O sea, puedes ir a una operación diciendo, coño, que aquí esto puede salir mal, bien, pero tú lo que tienes ganas es de ir a por ello. Porque, bueno, es para lo que te pagan, es tu vocación, y en mi caso era mi pasión. Pues tanto en el piso en un piso de Rentería, que se cuenta, pues como si el etarra hubiera querido el segundo, porque yo me fui a por el primero. El segundo que estaba escondido allí detrás de un rincón, pues si hubiera caído, pues me hubiera fumigado. Tampoco, a ver, no es que no pase nada, lo hubiera lamentado bastante yo, claro, y mi familia más. Pero eso lo cuentas luego y te ríes. Dices, hombre, luego cuando se te pasa la adrenalina, dices, madre mía, de la que he salido. El piso de Zarao, donde a Dios gracias fueron los geos los que entraron, y que yo iba de cabeza a entrar el primero porque llevaba las llaves, y estaban dentro los dos terroristas, dos liberados de ETA. Y el geo, pues, afortunadamente, pues son lo que son. Y ya me dijo, dice, no, márchate para abajo, que esto no es... Digo, no, coño, que yo entro. Dice, que no, tú para abajo. Y bueno, pues afortunadamente me bajé. Y ellos entraron, hubo una ensalada de tiros y un geo resultó herido. Pero vamos, viene relatado como cuando baja, y yo le veo. Pero vamos, te lo dice como estamos hablando usted y yo ahora mismo. O sea, dice, oye, déjame tumbarme, que me han dado. Y para que no, por si me mareo, que no me caiga. Digo, ¿qué te han dado? ¿Pero qué te han dado? ¿El qué? Dice, coño, pues un tiro, que me van a dar. Y joder, yo pidiendo ambulancias allí como un cosaco. Y el tío, pero vamos, si a ese día no llegan a estar los geo y entramos nosotros, pues hombre, obviamente, pues posiblemente alguno de nosotros no lo hubiera contado. Ahora, tampoco ellos hubieran salido del piso. O sea, eso seguro.
Preguntas, ¿qué hace Goyo González?
¿Qué hace bien?
Goyo González.
Ah, perdón.
¿Hay algo que usted sepa y que no haya podido contar en su libro?
Muchas cosas.
Si le preguntara una de ellas, no me la respondería, claro.
Evidentemente no.
Los caminos de la lealtad son siempre rectos. Lo dijo Dickens. ¿La lealtad no tiene precio?
No, para mí no.
¿Intentaron comprar su lealtad con dinero alguna vez?
Con dinero no. Con buenas salidas, sí. Ahora, no sé lo que serían esas buenas salidas. Igual sin, igual yo qué sé, pues te ponen de, pues, de director de Iberdrola o yo qué sé, pero vamos, que es una broma y que no tengo ni idea, ¿no?
¿Sueña de vez en cuando con todo lo que le ocurrió?
Hombre, es imposible no hacerlo.
¿Cuándo fue la última vez?
No lo sé. Quizás esta noche, porque, a ver, no estoy acostumbrado a las entrevistas. Si se fija en los 30 años que estuve en el País Vasco, no sé si llegué a conceder alguna, creo que no. Y luego ya como provincial de Huesca sí concedí una a Televisión Aragón y ninguna más.
Y ya por último, ¿ha recibido alguna llamada incómoda durante estos días?
Bueno, un par de ellas.
¿A qué dedica su tiempo ahora?
Pues ahora de momento, pues a estar con mi familia, bueno, además en la situación en la que estamos atravesando con el bicho este, pues procuro hacerles, pues eso, salir a la compra, bueno, y sobre todo estar con mi perrita.
Es Enrique Pamies, autor de este libro, ¿Cómo luché contra ETA?, escrito con Pablo Muñoz y el policía Antonio Sala. Don Enrique, le agradezco mucho su atención atendiéndonos esta mañana.